La semana pasada empezamos a estudiar una serie de mensajes que hemos titulado Propósitos para un nuevo año. Empezamos a hablar de algunas de las cosas que podemos y debemos hacer en este nuevo año para crecer en nuestra fe. Y lo primero que vimos fue que debemos conocer más a Dios y ser como Él. Yo quiero poner un reto frente a ustedes hoy, que hagamos otro propósito, y es que tú puedas decir, yo quiero amar más a Jesucristo y vivir cada día más para Él. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y si tú dices de corazón y sales de aquí con ese compromiso de amar más a nuestro Señor Jesucristo y vivir para Él, estaremos más que gozosos y satisfechos. Yo quiero que abran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 5, y leamos en los versículos 14 y 15. Pablo dice aquí, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, dice Pablo, me controla, me gobierna, me constriñe, me domina. Y ese amor de Cristo no es más que su muerte vicaria en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y usted me dirá, ¿y de qué, cómo yo puedo, viendo esa primera parte del versículo, amar más a Dios? Él dice aquí, la muerte de Cristo, el ver ese sacrificio expiatorio, y cómo uno murió por todos, y cómo luego todos murieron, y Él por todos murió. ¿Qué debe hacer eso? Dice aquí que debe llevarme primero a no vivir para mí, sino a vivir para Él. Él murió por todos aquellos que murieron en Él. Dos cosas vamos a ver. Primero, la magnitud del amor de Cristo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y lo segundo, cómo, si ese amor de Cristo ha impactado mi vida, debe llevarme a vivir para aquel que murió y resucitó por mí, no a vivir para mí. ¿Cómo yo sé que Cristo me amó? Porque se entregó por mí. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, ya yo he muerto con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren la relación que hay. Él me amó y se entregó. En Efesios 5:2, Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo no solamente nos dijo, yo te amo, no, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Por lo que murieron, lo que lo han, perdón, confesado como su Salvador, los que han puesto su fe en Él, los que han muerto con Él. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Un amor libre, inmerecido, que fue mostrado en la cruz del Calvario por nosotros. Pero yo quiero ilustrar ese amor estudiando un texto que ustedes todos conocen muy bien. 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza o con su pobreza fuerais enriquecidos. Cristo, por amor a su pueblo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. ¿Y qué significa eso? Lo que nosotros cantábamos. Antes de que el mundo fuese, Cristo estaba ahí. Él es Dios, Él es eterno. Dice la Escritura, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Y ese Verbo fue el creador de todo. Quien dijo, sea la luz, y fue la luz. Y ese Verbo, ese Señor Jesucristo, era el dueño de todo lo creado. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese universo que él creó era de él. Y ese Cristo, al igual que como cantábamos, recibía toda la honra y toda la gloria, toda la adoración de los ángeles en el cielo. En la visión de Isaías 6, cuando murió el rey Usías, y dice Isaías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban del templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice Juan, hablando de ese texto, en Juan 12:41, que Isaías dijo eso cuando vio la gloria de Jesucristo. Y él dice, yo soy un hombre muerto, un hombre de labios inmundos, y han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, a ese Cristo que se encarnó y vino a morir por nosotros. Pero a ese Cristo, a ese Dios, a él no le hacía falta venir a encarnarse. Él no estaba falto de amor en la eternidad. Él tenía comunión, una comunión dentro de la Trinidad. Y dice la Escritura en Juan 17:24 que Él ora diciendo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él era eterno, Él fue el Creador, Él era el dueño de todo. Todos los ángeles, serafines, querubines, lo adoraban en los cielos. Y Él tenía una estrecha comunión con su Padre amor. Él era rico. Y dice el texto, que siendo rico, se hizo pobre. ¿Por amor a quién? A vosotros, a nosotros. Se hizo pobre. Él dejó su gloria en los cielos. Él dejó toda esa adoración que Él tenía, mis amados hermanos, en los cielos. Y dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A ninguno de nosotros, si estamos en buena posición, nos gustaría dejar la posición que tenemos. Y menos sacrificarnos dejando todo lo que tenemos y nuestra posición económica y material y reconocimiento para ir a servir a personas que son enemigos míos, que me odiaban, que no querían saber de mí. Pero Cristo hizo eso por amor a nosotros. Entonces, Él vino a la tierra, donde fue rechazado, fue maltratado, fue humillado, donde tuvo hambre, donde tuvo sed, donde tuvo que pedir agua a la mujer en Samaria que le diera agua de beber. Dice la Escritura que las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Como si eso fuera poco, Él fue entregado para morir como un criminal. Analiza. Él está en los cielos con toda su gloria. Todos los ángeles a su alrededor. Por amor a ti y a mí, Él decide venir a la tierra. Nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que no había nada bueno en nosotros que pudiéramos hacer para agradarlo. Lo odiábamos. Y Él viene y se encarna, se humilla. Y lo hacen prisionero. Y lo azotan. Y ustedes saben cómo era el azote romano, yo no lo voy a describir. Que cuando le daban con ese látigo que tenía metales en la punta y pedazos de hueso, no solamente cortaba la carne, sino que se abría de tal manera que se veían las vísceras y las cosas dentro. Imagínense lo que es soportar cada uno de esos latigazos. ¿Cómo estaría sangrando nuestro Señor? ¿Cómo se veían sus venas, sus arterias, todo? Y después de azotarlo, lo toman y lo llevan frente a toda la compañía de soldados romanos. 600 hombres tenía una compañía. Y dice, delante de la compañía, o sea que si estaban los 600 hombres, o 200 o 100, no importa, imagínense esos hombres, legionarios duros, curtidos en la guerra, acostumbrados a matar, ¿cómo veían al Señor? Lo tenían como un hombre quizá demente, al Rey de los cielos. Y lo desnudan. Cuando lo iban a azotar, le quitaron el manto. Luego que lo azotan, le ponen su manto. Cuando quitan ese manto, cuando usted tiene una quemada o algo y alguien le hace así a usted, usted no sabe lo que va a hacer, se desespera. Imagínese el Señor con todo el cuerpo llagado, que ellos lo desnudan. Le quitan su manto, el dolor que Cristo padeció por ti y por mí. A él le habían quitado el manto, le ponen el manto, el dolor, lo coronan de espinas. Cuando esas espinas entraban en la cabeza, imagínense el sangrero que debía tener el Señor en la cabeza. Quizás su rostro ya estaba hinchado y no podía ser reconocido. Y esos hombres que están ahí, que pudiste haber sido tú o pude haber sido yo, empiezan a burlarse de él. Le ponen una caña en la mano y van y se arrodillan delante de él en burla. ¡Salve el Rey de los Judíos! Y le dan por la cabeza en esa corona de espinas. Y el Señor continúa sangrando. Lo escupen y lo llevan para ser crucificado. Yo no sé si a usted le ha pasado algo tan sencillo, que usted se va a sentar en una silla aquí y se cae por cualquier cosa, la silla se rompe o se rebala, y usted mira para todos lados lleno de vergüenza, porque se cayó de la silla y uno no quiere dar un show. O cosas así que le suceden a uno. Ahora imagínense al Señor Jesucristo, después de estar en esa condición física, caminando por las calles de Jerusalén con una cruz a cuestas. ¿A usted le gustaría que lo pasaran así, lo pasearan así? Por la calle de donde usted vive, de su ciudad, así lo llevaron a él. Estaba tan agotado que tuvieron que pedir a Simón de Cirene que cargara la cruz, que lo ayudara. Y cuando la procesión llega al Gólgota, que están allí, le dan a beber vinagre con hiel y él no lo quiso tomar. Eso era como un sedativo que le daban para que no sintiera los dolores y se relajara. Pero no era porque los legionarios querían que él no sufriera. No, cuando la persona está tensa así, es más difícil para ellos clavar esos clavos en sus manos y esos clavos en sus piernas. Querían que se relajara. Pero Cristo no quiso tomar eso. Él no quiso que sus sentidos fueran adormecidos. Porque Él estaba decidido a soportar los dolores de la cruz por ti y por mí. Y los soldados lo crucificaron, hermanos. Y lo exponen así. Como si eso fuera poco. Todos los que pasan por ahí se burlan de Él, blasfeman de Él. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, bájate. Le decían, los ladrones a su lado, había uno injuriándolo. Y si nosotros hubiéramos estado allí, a los pies de la cruz, hubiéramos hecho lo mismo. Si nosotros hubiéramos sido, repito, algunos de esos soldados romanos, hubiéramos hecho lo mismo. Porque nosotros odiábamos a Dios, nosotros nos amábamos demasiado a nosotros mismos. Pero dice la Escritura que en todo ese tiempo el Señor no abrió su boca, pero cerca de la media tarde Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo completamente incomprensible para nosotros. Cristo separado de su Padre, Dios el Padre dándole la espalda a su Hijo. Ese fue su mayor sufrimiento. Todos los otros sufrimientos fueron pequeños, si podemos decirlo así. Miren lo que pasó en comparación con este. Porque su Padre lo había desamparado. En Isaías se dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando se ve separado de su Padre, ahí es que él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no tenía ningún consuelo, no tenía ningún sentido del amor de Dios en ese momento, de la misericordia de su Padre celestial. Es como si no tuviera Dios. Él le había dicho a los discípulos: he aquí viene la hora, ustedes van a ser esparcidos, ustedes me van a dejar solo, pero mi Padre está conmigo. Y en ese momento él no experimentó el amor de Dios. Ahora el Padre lo deja solo en manos de sus adversarios. Y él finalmente muriendo dice consumado es y muere. Y yo me pregunto, ¿por qué tuvo Cristo que soportar todo eso? Por amor a vosotros. Siendo rico, se hizo pobre. Por amor a vosotros, a nosotros, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Él se vistió de humanidad para que tú y yo, que íbamos camino a una condenación eterna, pudiésemos tener comunión con la Deidad. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, ¿qué? Buenos, santos, amigos de Dios, amantes de Dios, no. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él fue azotado para que tú y yo fuésemos sanados. Él fue condenado siendo inocente para que tú y yo, que éramos culpables, fuésemos absueltos. Él se puso una corona de espinas y sangró y sufrió para que tú y yo nos pongamos una corona de gloria. Él fue despojado de sus vestiduras, fue azotado, fue maltratado, fue desnudado para que tú y yo fuésemos revestidos de la justicia eterna de Dios. Él fue burlado para que tú y yo fuésemos bendecidos. Él murió de la manera más ignominiosa, más cruel, más salvaje que pudiésemos imaginar. Eso es el amor. Óyeme bien, eso es el amor. Yo sé que Cristo me amó porque Él se entregó por mí. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a sus hijos en propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios que estaba sobre ti, la ira de Dios que estaba sobre mí, Cristo la cargó en la cruz del Calvario. Cristo la cargó en la cruz del Calvario. Ese es un amor que excede todo conocimiento. En Efesios 3, Pablo orando por los efesios, él dice: yo quiero que ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios.
Un amor que no se puede medir.
Un amor que va de eternidad a eternidad.
Un amor que empezó desde antes de la fundación del mundo. Un amor que está presente ahora y un amor que estará presente por siempre.
¿Ese amor es profundo? Claro que sí. Cristo, como hemos visto, dejó su trono en los cielos y se encarnó para venir a morir por nosotros. Él vino a morar con pecadores y sufrió la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Ese amor de Cristo puede alcanzar a cualquier persona, no importa el pecado que haya cometido. No importa. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Un amor tan alto que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Tú entiendes este amor?
Yo no lo entiendo a plenitud.
Yo solo sé una cosa: Cristo me amó y se entregó por mí. Y si tú quieres amar más a Cristo, tú debes dejar de jugar al cristiano y ver lo que costó tu salvación. Y ver la magnitud del amor de Dios. No solamente en el sacrificio que Cristo hizo, es que tú ibas camino a una condenación eterna. Por toda la eternidad, por siempre, donde era el lloro y el crujir de dientes. Y Cristo nos salvó. Nos salvó. A todo aquel que cree en Él, que pone su confianza en Él. ¿Y qué nos dice, segundo a los Corintios, volviendo allí? El amor de Cristo nos... ¿Qué dice? Nos presiona, nos contriñe, nos controla, nos gobierna, nos domina. El ver ese amor que Él mostró por mí en la cruz del Calvario. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si yo estoy dominado por el amor de Jesucristo, si eso es una realidad en mi vida, yo no voy a vivir para mí. Hay dos tipos de personas, me dice el texto. Los que viven para sí, o sea que hay un grupo que no conoce a Cristo, hay un grupo que no ha entregado su vida a Cristo, hay un grupo que todavía confía en sus propios méritos para ser salvo, y habemos un grupo que hemos confiado en Cristo como la única salvación, el único nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos. Yo decía que el título del mensaje es que uno de los propósitos en este año es: yo quiero amar más a Cristo y vivir como Él. Y para amar más a Cristo debo ver la magnitud de su amor por mí, de cómo me amó y se entregó. Y entender que yo fui comprado a un precio de sangre. Y yo no puedo tener en poco la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No puedo tener en poco el sacrificio que realizó en la cruz del Calvario a mi favor. Yo debo ser dominado por ese amor. Y ese amor debe llevarme a mí a servirle de todo corazón. ¿Qué tipo de persona tú eres? ¿De los que viven para ti o de los que viven para aquel que murió y resucitó por ellos? Los que viven para sí son presentados en la Biblia, en 2 Timoteo 3:2, cuando dice que habrá hombres amadores de sí mismos, que lo único que le importa son ellos mismos, que lo único que le importa son sus propios intereses, que buscan agradarse a sí mismos. Si es una mujer, y por ejemplo es una mujer casada, solo vive para sí. No está cumpliendo con lo que Dios dice que debe ser su deber hacia su marido, hacia sus hijos.
Si es un hombre casado y vive para sí, no se ocupa de su esposa y de sus hijos.
Ocuparte de tu casa no es llevar un cheque y dejarlo ahí y que tu esposa resuelva todos los meses, no. Si tú dices que tú eres un cristiano, tú debes vivir conforme al orden de prioridades que Dios te ha dado en tu casa.
Tú no puedes vivir agradándote a ti mismo. Tú no puedes vivir agradándote a ti misma continuamente.
Tú no puedes vivir teniendo una vida moral solamente, externamente, cuando el amor por Cristo no te está consumiendo. Cuando el ver lo que Él realizó por ti en la cruz del Calvario no te está transformando y no te está dominando.
Si tú estás así, tú debes chequearte en el día de hoy si realmente tú has conocido a Jesucristo.
Si tú eres indiferente a los derechos, necesidades, sufrimientos de los demás, si tú solamente estás pensando en ti, como dicen los americanos, me, myself and I, yo y yo, y más nadie.
Y por afuerita dan un pañito con pasta, no, pero yo di el dinero en mi casa, y yo hago esto, y el niño tenía gripe, y yo le compré una medicina, y ya. No.
¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es más importante?
¿En qué reino tú estás viviendo? Oye, ¿cuál es el punto?
¿En el reino de agradar a Dios, de vivir para Dios, de ser motivado por el amor de Cristo, o en tu propio reino?
¿Tu dieta, tus ejercicios,
o tú estás preocupado por tu esposa, por tus hijos, por los hermanos de la iglesia?
¿Qué es más importante para ti? ¿El estar con tus amigas, el estar con tus amigos,
o el vivir para Dios e instruir a tu familia en los caminos del Señor?
¿Qué es más importante para ti?
Viendo el amor de Cristo.
¿Quedarte en tu casa los miércoles, en tu casa el miércoles que puede venir al culto de oración? ¿O quedarte trabajando? ¿O irte para el cine? ¿O ir a hacer una visita? ¿O venir a la iglesia a orar por la expansión del reino de Dios?
Si tú no vienes pudiendo venir, ¿tú sabes por qué es?
Porque no te interesa el reino de Dios. No te interesa, porque si puedo venir y no vengo, ¿por qué?
Porque no me interesa.
Eso no es primario en mi vida.
La sangre del Cordero entonces no me está afectando, no me está transformando.
Y por todos resucitó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
No seamos como el puerco espín, que las espinas son para afuera, ¿eh? Y adentro blandifico.
Si tú lo tocas de una vez, puya para afuera, y adentro todo lo cómodo para él, no.
Eso lo vemos a nuestro alrededor.
La sociedad, el mundo, todas las personas viviendo para ellos mismos, y Dios muy lejos de sus corazones.
Eso es el fruto del pecado.
No seamos como el hijo pródigo que le dice al padre, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. A él no le importó nada.
Recuerden que en ese tiempo la riqueza era una riqueza agraria. Y para el papá darle sus bienes, tuvo que haber partido cierta parte de la tierra y venderla.
A él no le importó y lo gastó.
¿Por qué?
Porque él estaba viviendo para sí.
¿Tú sabes lo que tú debes preguntarte?
Si tú te has hecho un Dios de ti mismo.
Y ten un poco más de valor. Y pregúntale a las personas cercanas a ti, a tus amigos y amigas, esposo o esposa, a tus hijos, amigos relacionados, si ellos ven que tú has hecho un Dios de ti mismo y tú estás viviendo para ti.
Pregúntate, ¿me estoy amando más a mí mismo que a Dios? ¿Estoy amando mi trabajo más que a Dios? ¿Estoy amando mi familia más que a Dios? ¿Estoy tan atrapado por las cosas de este mundo que el sacrificio que Cristo hizo por mí no tiene ningún valor?
¿Estoy yo viviendo para mí?
Pero hay un segundo grupo de personas que ya no viven para sí, sino que viven para aquel que murió y resucitó por ellos.
Aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios.
Aquellos que vieron su condición y por la gracia de Dios confiaron en Cristo para la salvación de sus almas. aquellos que han visto cómo ese amor de Jesucristo por nosotros, cómo Él dejó su gloria en los cielos y lo que Él sufrió por mí para llevarme a Dios, no puede dejarme tranquilo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo veo el amor de Dios, yo no puedo quedarme tranquilo. Hermana, hermano, amigos que nos visitan, no se queden tranquilos. El amor de Dios debe llevarnos a entregar nuestras vidas a Él y a vivir para Él. A estar crucificados con Él. Y esa idea de vivir para Él se expresa de diferentes maneras en las Escrituras. Dice Pablo en Romanos, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él murió para que tú y yo seamos sus siervos. Tú estás siendo un siervo de Dios. Fíjate, yo no te estoy preguntando si tú estás conformando tu vida externamente a un patrón moral y haciendo un bulto y un allante como si tú fueras cristiano. Yo te estoy preguntando si tú vives para Dios, si tú eres un siervo de Dios, si eso es lo que controla tu corazón, si eso es lo que controla tu vida, si tú has puesto tu vida en el altar de Dios. Tito dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. ¿Y para qué? ¿Y para qué se dio Cristo? Dice él. Y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo conoce nuestros corazones. Cristo sabe que si tú vienes a la iglesia, lo que hay en tus pensamientos, Él lo sabe todo. Él es Dios, Él es omnisciente. Él sabe cómo en tu corazón durante la semana Dios está muy lejos. Si tú estás llevando una doble vida, Dios lo sabe, y en su misericordia te llama una y otra vez al arrepentimiento. Pero Él murió para purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Óigame bien. Vivamos para la justicia. Y dice Primera de Pedro también, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Óigame bien. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso murió Cristo. Esa es la marca fundamental de nosotros, los hijos de Dios, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Tú quieres amar cada día más al Señor Jesucristo? Medita en la magnitud del amor que Él expresó por ti en la cruz del Calvario. Y cuando tú medites y te apropies de esa realidad en tu mente, en tu corazón, con todo tu ser, eso te va a llevar a ser dominado por ese amor que Él mostró en su obra expiatoria. Y ya tú no vas a vivir para ti, sino que vas a vivir para Dios. Te voy a hacer una pregunta, a la luz del principio que he dado, de la proposición que hemos tratado de probar. ¿Para quién tú viviste todos los 365 días del año 2011? ¿Para quién tú lo viviste? ¿Para ti o para Dios? para aquel que murió y resucitó por ti, o para tu hobby, entretenimiento, deporte, trabajo, para hacer lo que tú querías. ¿Para quién tú viviste el año 2011? Si fue para ti, confiésale tu pecado a Dios. Óyeme bien. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como está lejos el oriente del occidente, así Él hizo alejar nuestras rebeliones. Confiésale tu pecado a Dios y haz un nuevo propósito de vivir para la gloria de Dios, para vivir para aquel que murió y resucitó por ti. Estamos empezando el año. Qué bueno que Dios en su misericordia nos trae su palabra cada domingo. Pero hoy es un día, óyeme bien, de hacer cuentas con Dios. Hoy es un día de hacer cuentas con Dios. No diga, ¡ay, qué bonito, qué bueno! A mí sí me gustó la palabra de Dios y siga siendo el mismo o la misma. Hoy es un día de arreglar cuentas con Dios. Aquí hay personas que vienen todos los domingos y no conocen al Señor. Y oyen la palabra y creen que porque vinieron el domingo a la iglesia están bien. No. Si tú mueres sin Cristo, vas camino a una condenación eterna. Por eso nosotros debemos entregar nuestras vidas a Él. Y debemos vivir para Él. Hoy es un día de autoexamen. Hoy es un día de arreglar cuentas con Dios. Hoy es un día de ver el amor de Cristo por nosotros y hacer el compromiso de vivir para Él. Hoy es un día de poner en orden nuestras prioridades. ¿Qué es una prioridad? Algo a lo que yo le doy una atención primaria. Y yo quiero de manera general darte algunas áreas que deben recibir una atención primaria en tu vida. La primera, tu relación con Dios. Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y Pablo, el Señor dice eso en un contraste de los gentiles que vivían afanados buscando el alimento, el vestido, la bebida, todas las cosas. Y a nosotros Dios nos dice, busca primeramente mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Búscalos. Ese buscar ahí, ese verbo, es un esfuerzo perseverante. No, mi hermano, que usted no entiende, porque yo tengo que trabajar, yo tengo que mantener mi casa. Claro que lo entiendo. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y cuando yo digo poner en orden la prioridad de buscar a Dios, de estrechar nuestra relación con Dios, de crecer en el amor a Dios, no estoy diciendo que deje de trabajar. Si a ti te dicen, mira, si tú tienes un negocio y te dicen, mira, hay que estar a las 7 de la mañana en Santiago porque te van a entregar una orden grande de tu empresa, ¿qué tú haces? O te despiertas a las 4 de la mañana y te va a las 4 y media para llegar a Santiago a las 6 y media y no llegar después de las 7 a esperar el premio que te van a dar para tu empresa o lo que sea, o el trabajo. Ah, pero tú no te puedes despertar una hora antes para ir, para adorar a Dios, para encontrarte con Él. ¿Y por qué no? Porque la obra que Cristo realizó por mí, quizás no la estoy valorando en su justa medida. No la estoy valorando, no me importa. Yo no tengo que encontrarme con Él. A mí no me hace falta encontrarme con Él entonces. Si no te hace falta encontrarte con Cristo, revisa si tú eres un creyente entonces. Porque prefiero decírtelo desde aquí y que te pongas guapo o guapa y no que desde aquí te vayas al infierno directamente. Revísate. Estructura tu tiempo para tu devocional, para la oración, lectura de la palabra, el autoexamen, la reflexión, la lectura de buenos libros. No importa el tiempo que tengas, estructúralo para eso, para instruir a tu familia en los caminos del Señor, para poder hacer un devocional, para dedicarle tiempo a tu esposa, a tus hijos, para estar en el culto, en la iglesia con los hermanos. Pero no estando sentado físicamente ahí o sentada físicamente pensando en que tiene que salir a hacer muchísimas cosas, no. Es realmente adorando a Dios. Es lo que nos hace falta. Adorando a Dios aquí, involucrado, poniendo tus dones en operación en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos hace falta. Ese es el fruto de ese amor por Cristo que me constriñe. Por eso Pablo dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que dice Pablo. ¿Cuál es el común denominador de esos textos? Que hay que tener una sola mente para Dios, fruto del amor que Él ha demostrado para mí. Y que ese amor por Jesucristo, ese amor al ver lo que Él hizo por mí, debe llevarme a entregar mi vida completamente al Señor. Y ustedes se imaginan, si todos los miembros de esta iglesia hacen las cosas así, esto explota para la gloria de Dios. Y eso es lo que queremos, hermanos. Que tú pongas tus dones en operación, pero no para que te vean los hermanos y las hermanas. No, fruto de mi amor por Cristo. De lo que Él hizo por mí, que ese amor me constriñe, que ese amor no me deja tranquilo. Que ese amor me domina y me controla. Y me lleva a servirle a Él. Me lleva a servirle a Él. Y cuando estoy en mi trabajo, quiero hacer todo para la gloria de Dios. No quiero hacer las cosas para mí, no. No hay una separación entre lo secular y lo sagrado. Ahí yo debo servir a Jesucristo, porque ese es el lugar donde Él me ha puesto para ministrar. Debo poner en orden mi relación con Dios. Yo debo poner en orden mi familia. Debo poner en orden mi trabajo. Debo poner en orden las prioridades en la iglesia. Todos luchamos con diferentes áreas. Mira a ver el área en la cual tú estás luchando. Busca textos que tú memorices, que te ayuden a trabajar con esa área específica. Temor, ansiedad, inseguridad. Y llena tu mente de la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios. Y lucha con todas esas áreas. Pero Cristo no vale el último lugar que tú le estás dando en tu vida. No lo vale. No. Es mi oración que Dios nos tome y que su Espíritu se mueva libremente entre nosotros y que nos muestre a nosotros de la mejor manera, de la manera más clara, lo que fue ese amor. Y que ese amor nos tome, el ver ese amor, y que nos transforme en este día, hermanos. Y que a partir del año 2012 podamos decir que las cosas son diferentes. Señor, yo quiero amarte más a ti. Señor, yo quiero vivir para ti. Analiza, óyeme bien, analiza cuál ha sido, cuál es la fuerza motora en tu vida, qué es lo más importante. ¿En cuál reino, a cuál reino tú estás sirviendo más? Óyame bien, jóvenes. No hay nada más glorioso, no hay nada más hermoso que servir a Jesucristo. Óigame bien, hombres y mujeres que no conocen al Señor, ustedes no saben, ustedes lo que se están perdiendo, de tener una relación estrecha con el Señor, de saber que hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, de saber que tenemos paz de conciencia, de saber que hemos sido declarados justos, de saber que nuestros pecados han sido perdonados, de saber que Dios controla nuestras vidas, de saber que todas las cosas obran para nuestro bien, de saber que Dios tiene planes de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Ustedes no saben lo glorioso y lo bueno que es vivir para Cristo. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Entreguen su vida al Señor. Dejen atrás sus temores de los amigos, de las amigas, de los negocios, que nada de eso vale la pena, porque llegará el día que eso no va a existir, no va a estar aquí, y tú te vas a parar enfrente de Dios, y si no estás vestido con la justicia de Cristo, vas camino a una condenación eterna, y ya no habrá más salida, sino que irás a una condenación eterna. Óyeme bien, que el amor de Cristo te domine, te gobierne y te lleve a vivir para Él y no para ti, porque vivir para Él es lo único que importa en esta vida. A Él sea la gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, tu amor excede todo conocimiento. ¿Cómo vamos a entender la altura, la profundidad, la longitud, la anchura de tu amor? Padre, solo te pedimos que tú nos ayudes a incrementar nuestro amor por ti. Padre, nosotros queremos amarte más y queremos vivir para ti. Padre, nosotros queremos que nuestras vidas, al contemplar a Cristo y solo a Él, sean transformadas y que nosotros nos olvidemos de todo lo que está atrás, que pongamos la mira en el supremo galardón, en el llamamiento, y que corramos esa carrera. Señor, 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 ayúdanos a correr esa carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que su amor, Señor, lo podamos contemplar día a día, y que viendo ese amor seamos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús, en cuyo nombre pedimos tu bendición. Amén.